Está en línea Diego Golombek, biólogo, investigador del CONICET. Muchísimas gracias, Diego, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué tal, Tatiana? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿es así? ¿Dormimos menos que hace 50 años?
Sí, pero no es en el país, es una tendencia mundial. Son cálculos un poco groseros, esto de que más o menos una hora menos que hace 50 años y dos horas menos que hace 100 años. Pero una de las cosas que queremos hacer con este proyecto que ustedes mencionaban es ponerle números. Pero efectivamente, ¿cuánto, cómo, cuándo dormimos?
Diego, Gustavo Lema te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día.
¿Qué significa primero el dormir a nivel cerebral? Digo, te digo la verdad, a veces duermo menos y me da la sensación que mi cerebro está como más activo. Y en otras situaciones, depende en qué momento me despierto también, cómo me levanto a la mañana. A veces que duermo mucho, pero no sé, me da la sensación que me levanto en un momento como medio complicado. Digo, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno duerme menos o cuando duerme más?
Bueno, te voy a dar una respuesta científica y tecnológicamente muy compleja, que son dos palabras, y es ni idea. No sabemos para qué dormimos. Lo cual es grosso, ¿cómo que no dormimos para descansar? No sabemos todavía cuál es el motivo o la causa del sueño, pero sí sabemos que no dormir es vital. Si vos a un bicho de laboratorio, cosa que se hacía hace muchos años, no le permitís dormir, se muere, y se muere en dos semanas, lo mismo que si no comiera. Con lo cual, algo está pasando con el sueño, y está bien lo que vos decís, de que no siempre un sueño más largo es más reparador. Depende de mucho de las condiciones, de que hayas hecho el día anterior, de el ambiente en el cual estés durmiendo. Pero la verdad que es un gran misterio que estamos tratando de develar entre muchos.
Diego, hay un experimento ya hace bastantes años en los Estados Unidos, tengo entendido, con un chico que lo hicieron quedarse despierto durante varios días y dio por lo menos alguna respuesta a lo que podía llegar a pasar cuando uno no dormía, ¿no?
Efectivamente, empezó un poco como un experimento escolar, eran pibes adolescentes que estaban haciendo este trabajo, un poco como un desafío para entrar en el libro de los Guinness, y la gente se preguntaba, bueno, ¿cuánto durará? ¿Y cuánto durará este pibe sin dormir, con los amigos ayudándolo, dándole de comer? Y duró un poco más de 11 días despierto. Entonces, acá surgen muchas preguntas.
¡Ay, qué dolor!
¿Qué dolor? ¿Qué le pasó? Bueno, al principio se volvió bastante chiflado durante esos días, empezó a tener alucinaciones, o sea, tenía algunos síntomas ya, diría, psicóticos. Y otra pregunta fascinante es, ok, durmió, estuvo 11 días sin dormir, después se fue a la cama, ¿cuánto durmió? ¿Se quedó 3 días, 4 días en la cama? No. La primera noche durmió 14 horas, la segunda unas 12, y después siguió durmiendo normalmente, o sea que esa pérdida de sueño no se recupera. La deuda de sueño que acumuló, ahí quedó.
Eso de que el sueño se acumula, ¿no es cierto?
Perdón, no me escuché.
Eso de que el sueño se acumula, ¿no es cierto?
Más o menos no podemos afirmarlo tan tajantemente. Lo que está sucediendo es que la gente duerme poco los días de semana y trata de recuperar un poquitito los fines de semana. Y la verdad que, y esto se vuelve crónico, esta deprivación de sueño, no llegas a recuperar del todo.
Diego, ¿qué hay con respecto a estos momentos o ciclos del sueño? Digo, yo te decía, hay veces que uno se despierta habiendo dormido menos horas, pero se despierta como muy bien, y otras veces que uno duerme más horas, pero como si fuese en la mitad de un ciclo. Digo, ¿cuál es el impacto de los ciclos del sueño al momento de dormir?
Bueno, el sueño no es un fenómeno homogéneo, no es que siempre dormimos igual durante toda la noche, sino que vamos cambiando. De hecho, cada tanto, unas 4 o 5 veces por noche, soñamos. Que eso vos podés darte cuenta si tenés a alguien durmiendo cerca, porque la persona profundamente dormida va a empezar a mover los ojos muy rápidamente.
Claro.
Lo que se llama REM, por Rapid Eye Movement. Bueno, si vos despertás a la persona en este momento, además de insultarte como corresponde, te va a contar que estaba soñando.
Sí.
Entonces, efectivamente, dependiendo de cuántos de estos ciclos tengas, o digamos, cuán profundo llegás en el sueño, porque hay distintas etapas de profundidad, el sueño va a ser más o menos reparador. Esto depende un poco de cada persona, pero la verdad que en promedio las famosas 8 horas se acercan bastante a la realidad que necesitamos.
¿Y es normal despertarse más o menos cada tres horas?
No, en absoluto. No, lo normal es tener un sueño homogéneo, parejo y sin despertarte en el medio. Si te estás despertando mucho en la noche, habrá de pensar por qué.
¿Y los ciclos son de 20 minutos los ciclos de sueños? ¿Esas cosas que uno lee y que no sabe si son ciertas?
No, el ciclo completo dura más o menos 90 minutos y tenemos unos 5 de estos ciclos por noche. Por eso te digo que soñamos unas 5 veces por noche y, bueno, pasan otras cosas, entramos en sueño profundo unas 5 veces por noche. Así que ese es un poco el promedio. También continúa durante la vigilia. También tenemos ciclos de alerta y de reposo durante el día, de más o menos 90 minutos. que uno sabe que no puede concentrarse más de 45 minutos porque entras en la otra parte del ciclo.
Diego, ¿cómo influye a algunos consumos que tenemos en el día? Por ejemplo, no sé, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo. Digo, ¿cómo juegan a la hora, inclusive el café, a la hora de dormirse?
A ver, todas las sustancias que mencionaste, todas tienen efecto importante sobre el sueño. Sí, el alcohol, en principio, sí, es algo que deprime. Te puede dar sueño y te puede hacer dormir, pero no es un sueño completamente normal. Como que las etapas de ese sueño, esa arquitectura que tenés durante la noche, no es la misma. Uh-huh. El café hace lo contrario. Claro. La cafeína, que es el compuesto activo, lo que hace es desplaza una cierta palabra química de las neuronas que se llama adenosina. La adenosina le da sueño al cerebro, por así decirlo. Y la cafeína como que la corre a un costado, entonces te da la sensación de tener menos sueño. De nuevo, vos hay momentos del día en los cuales el cuerpo está preparado para descansar y para dormir, porque somos bichos diurnos, evolucionamos para irnos a la cueva de noche. Si vos tomás café hacia la noche, claramente vas a estar interfiriendo en los movimientos, los mecanismos endógenos que hacen que el cuerpo se prepare para dormir. Y yo decía hace un rato un poco en broma, ni idea de para qué dormimos, pero sabemos que cuando dormimos se fijan memorias, crecemos, se repara el cuerpo, hay un montón de mecanismos como de mantenimiento que ocurren durante la noche, que si vos interferís con eso, por ejemplo, porque te tomás un montón de café a la noche y te vas a dormir mucho más tarde, y por qué no también porque te vas a dormir con pantallas, con una tele, con un celular, con una tablet, que le dicen a ese pedacito de cerebro que mide el tiempo, al reloj biológico, le dicen que es de día y te cuesta mucho más dormir.
Y en la evolución del ser humano, que bueno, se vive más, y un montón de cambios que ha sufrido el hombre en la evolución de los últimos tiempos, ¿se puede llegar a considerar que dormir menos forma parte de esa evolución, que el organismo o el hombre va a necesitar dormir menos?
No, yo creo que no, y las pruebas son que sufrimos la deficiencia de sueño. Cuando vos crónicamente dormís menos, por supuesto estás somnoliento, tenés sueño, estás de mal humor, te equivocás más y además te enfermas más. Tu sistema inmune no funciona tan bien. O sea, esto que te dice una abuela, que tenés que dormir por lo menos 8 horas, tiene básicamente datos de laboratorio que si vos agarrás gente y le decís que duerma la cantidad de tiempo que se le cante, va a dormir en promedio 8 horas 20, 8 horas y media.
Claro.
Con lo cual, eso es lo que necesitamos los adultos. Los chicos y los adolescentes necesitan todavía más y seguro que no lo tienen.
Diego, a ver, hay una cantidad de dispositivos. Yo, inclusive ahora en la Múnica, tengo uno de estos relojes llamados inteligentes, pero hay un montón de esos que cuentan los pasos, inclusive hay varias aplicaciones para celular que te aseguran mostrarte cómo dormís, e inclusive hay algunos despertadores que juegan con esta lógica de los ciclos de sueño, despertarte cuando estás supuestamente finalizando un ciclo de sueño para despertarse mejor. Digo, primero, todos estos datos que se recogen con estos dispositivos, ¿son útiles para ustedes? Y en segunda instancia, ¿sirven estos despertadores que juegan de alguna manera con los ciclos de sueño?
A ver, sí, son muy útiles. De hecho, esta encuesta que estamos haciendo en Crono Argentina se complementa con datos duros, con estos relojes o sensores que te dicen un poco la hora de acostarte, cuánto dormiste y lo que fuera. Hay una cosa muy buena de toda esta revolución tecnológica, que es que además de que te puede ayudar un poco a dormir mejor o a mejorar tu ciclo de sueño, si vos sos más o menos consciente de mirar esos numeritos, de bueno, qué está pasando, qué días me acuesto más tarde y lo que fuera, eso solo ya te puede mejorar la higiene del sueño. De hecho, en esta encuesta que estamos haciendo, que queremos saber cómo dormimos los argentinos, una de las consecuencias más interesantes es que, además de los resultados, mucha gente nos escribe diciendo, qué bueno, nunca me había preguntado estas cosas, nunca me había preguntado cuánto tiempo estoy al sol cada día, o cuánta luz veo, o si hay diferencias día de semana, fines de semana, y me ayuda un poco a conocerme mejor. Así que esos aparatitos tienen esa función, entender un poco qué estamos haciendo.
Ahora, Diego, esto que hago yo detesto levantarme temprano. Entonces me pongo el reloj despertador, si me tengo que levantar a las 6:30, a las 5 ya me lo pongo. Como para saber que puedo dormir una hora y media más. Es un desastre, ¿no?
La verdad es que trampa, no es lo mejor.
Es así como un consuelo, una trampa que me hago y digo, ay, me quedo una hora y media, qué lindo. Es una estupidez.
No te ayuda mucho porque no, si el cuerpo lo preparás para despertarse, después dormirlo de nuevo no es lo mejor que puedes hacer. Pero si necesitas despertador, es una prueba de algo que muy recientemente se ha dado en llamar jet lag social. El jet lag es eso que ocurre cuando volás hacia Europa, hacia el este o hacia el oeste. Para el mundo es una hora, para vos es otra y tardaste en acomodarte. Eso te puede pasar sin moverte de tu casa. Si vos necesitas despertador, quiere decir que no te estás despertando a la hora que tu reloj biológico te está diciendo que habría de despertarse. Entonces ese desfasaje lo llamamos jet lag social, y básicamente si necesitas despertador, despertate una sola vez. Porque el preparar al cuerpo, si el que aumente la temperatura, aumenten hormonas como el cortisol, que veas luz inmediatamente cuando te levantás, mejor que ocurra una vez con un baldazo de agua fría y te levantes, porque si no el cuerpo no entiende nada, ¿qué hace esta? ¿Se despierta? ¿No se despierta? Bueno, que se ponga de acuerdo.
Ahora, una cosa es dormir y otra soñar. ¿No se sueña toda la noche?
No, se sueña unas 4 o 5 veces por noche, en este estadio de movimientos oculares rápidos. En general, te acordás de uno solo, de los sueños sí que te acordás.
¿Siempre se sueña, aunque no me acuerde?
Sí, hay mucha gente que dice que no sueña y lo más posible es que no se acuerde. Y del que te acordás es del último sueño, porque cuando te despertaste, lo más posible es que hayas venido a una de estas etapas de sueño REM, en la cual estabas soñando, y de ese te acordás. De los otros 4, muy difícilmente te acordás.
Y es normal olvidárselo, ¿no? Porque te agarra un psicólogo y que lo está reprimiendo.
No, las bolas, no. Es de lo más normal olvidarte los sueños. Se puede entrenar, sí, hay gente que le fascina. Entonces, ¿qué hace? Trata de acordarse, duerme con una libretita al lado, anota algo. Después te despertás y en la libretita dice... Así que andás a ver con qué soñaste, pero te puede entrenar un poco.
¿Cuánto dura cada sueño?
Depende de cada persona, son cortos en general los sueños. Sí, pueden durar de 5 a como mucho 15 minutos. Lo que pasa es que ahí entramos en otra etapa, que es la del contenido de los sueños, que puede durar lo que se le canten a los sueños. Y ahí no hay mucha ciencia todavía que pueda explicar esas cosas.
O sea, no hay marcación temporal de la que uno tiene cuando está despierto al momento de soñar. O sea, uno podría sentir que está soñando un día entero en 5 minutos.
Exactamente, el tiempo es muy relativo durante los sueños.
Retomando un poco lo que decía Tati, ¿es bueno entonces no usar despertador y despertarse solo? ¿Eso sería como la situación óptima con respecto al sueño si uno pudiese?
Si pudiera, sí. Lo que pasa es que este jet lag social lo que está diciendo es que la sociedad te impone horarios, porque tenés que ir a trabajar, porque tenés que ir al colegio, y ponerle a un adolescente que el colegio empieza a las 7:00 de la mañana, obviamente va a estar dormido, porque es un búho, es una persona más noctámbula.
Claro.
Así que si pudiéramos escuchar al reloj biológico y despertarnos en ese momento, sería ideal. Como en general no podemos hacerlo, al menos recomendemos que la gente se despierte, que levante la persiana lo antes posible y que vea luz, porque el mejor despertador biológico es la luz.
O sea, funcionaría en esos, hay unos despertadores que van encendiendo una luz de a poco y que te van generando un clima como si fuese el amanecer, aunque estés con las persianas cerradas. ¿Eso podría funcionar?
Sí, hay pruebas de que funciona, no universalmente. Lo que hacen es que acoplan alguno de estos sensores, los que hay en los teléfonos, o en la muñeca, o incluso en el colchón, para ver en qué etapa del sueño estás. Y ahí, en lugar de prenderse la luz, como que efectivamente va despacito encendiéndose, como si fuera una onda de luz, y además también juegan con el tipo de luz, el tipo de color, de longitud de onda que tenga, para que sea lo más natural posible.
Yo me voy a quedar con este tema del jet lag social. Me parece que es un tema que tengo que conversar con mis jefes, porque...
No me dijo Diego Colombek.
Sí, cualquier cosa les doy tu teléfono, Diego.
Sí, cómo no les vamos a dar una capacitación a los jefes.
Muchísimas gracias, Diego, por
gracias
la comunicación, un placer.
Y ya que estamos, difundamos esto de la gente llena, la encuesta de Crono Argentina.
¿Cómo entran?
www.cronoargentina.org, y ahí están las preguntas que se resuelven en pocos minutos.
Acá lo está completando mi compañero Gustavo Lema, yo sigo sus pasos, así que muchísimas gracias por la charla, Diego.
Gracias a usted.
Era Diego Golombek, biólogo, investigador del CONICET, súper interesante.
Sí, súper interesante. El tema del sueño es como fascinante en todos los sentidos, sobre todo por el déficit que solemos tener todos, y es interesante ver lo que sucede. Digo, en el último tiempo...
Déficit de horas de sueño.
Claro, horas de sueño. A ver, vos ten en cuenta que durante muchos siglos la gente se iba a dormir ¿cuándo? Cuando oscurecía. Inclusive
había radio Garena nada más para escuchar, no había tele, no había Netflix.
Es verdad, no había como una cantidad de...
Podías leer, pero tenías que leer a la vela.
Pero a ver, ¿qué pasaba? Hay países europeos que al día de hoy, vos por ejemplo en Holanda, Los negocios a las 9 de la noche en Ámsterdam, en invierno, están todos cerradísimos.
Vas a Brasil y a las 8 cierra todo, en Brasil.
Entonces hay algo también en la nocturnidad de este tono más italiano, podríamos decir, más español de la vida que tenemos en la República Argentina y en varios países de Latinoamérica.
Y menos americano.
Y menos americano, que no colabora demasiado con la lógica del dormir, porque acá...